La posguerra fue peor que la guerra, los años 40 y 50 en el casco antiguo de Alicante. Es un libro publicado en 1992 en la colección Estudios Municipales del Ayuntamiento de Alicante. En 2020, Publicaciones de la Universidad de Alicante lo reeditó en su colección Alacant, Ciutat de la Memoria. En la edición de hoy de La Historia que nos une, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha hablado con una de sus autoras.
Tras los hierros de mi pena y este lamento del alma y al amanecer tus ojos que otro día me regala, duérmeme niña, duérmeme, la luna te mira, tu madre te quiere.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia que nos une. La historia muchas veces la escriben los vencedores, se suele decir, pero la historia está creada por las personas que viven en los pueblos, que viven en las ciudades, que luchan y que trabajan. Por eso el libro del que vamos a hablar hoy, La posguerra fue peor que la guerra, es un libro testimonio que recoge los testimonios de varias mujeres de un barrio de la ciudad de Alicante que vivieron la guerra y la posguerra civil española. Vamos a hablar con una de las coautoras del libro, Isabel Alonso Dávila, y le vamos a preguntar sobre el porqué de este libro y las conclusiones y las ideas que ha sacado de él. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, Lucas.
En el libro presentas una visión de la vida en un periodo crítico a través de los ojos de la mujer. ¿Sería diferente desde los ojos del hombre?
Yo creo que sí. Y bueno, me gusta que hayas utilizado del hombre en singular, ya que utilizaste de la mujer en singular, porque hay muchas veces que se utiliza lo de la mujer en singular y sin embargo se habla de los hombres. A mí me gustan los dos en plural, pero claro que sí, porque incluso en el libro se ven esto que desde la teoría se habla de que las actividades de reproducción, es decir, la maternidad, la alimentación, las curas, estaban en esa división sexual o por géneros del trabajo, estaban en manos de las mujeres y ahora queremos compartirlas porque son actividades muy importantes para la supervivencia, las más importantes. Esto ya se vio cuando la pandemia, o sea que lo mejor sería que las hiciéramos todos y repartiéramos estas tareas. Pero en el caso de la posguerra salen cosas muy curiosas, como que estaba prohibido el trabajo nocturno de las mujeres y sin embargo una de las entrevistadas, Encarna, nos contaba cómo iba a la fábrica de sacos y otras a la fábrica de conservas de noche, aunque era ilegal. En realidad el tema de cómo conseguir alimentos, que era una de las cosas más difíciles en la posguerra, ¿no? Había pequeñas extraperlistas. Las mujeres distinguían muy bien que ese pequeño extraperlo no lo veían mal. La que tenía un marido que trabajaba en Renfe y cuando iba a Denia podía traer unos panes y luego se repartían en el barrio. Entonces sí que se ve claramente lo que se llama las actividades reproductivas. Ya te digo, la alimentación, la cura, el cuidado de los niños y las niñas. Y aparece una vida muy diferente. De hecho, en este libro, como entrevistamos a mujeres, los hombres salen poco, pero salen. Salen los maridos, el ferroviario, sale algún marido detenido, pero en realidad es un mundo muy de mujeres, sí.
Como he dicho, fue un periodo muy crítico, una guerra y una posguerra. ¿Qué aspecto destacarías de lo que se comenta en el libro?
Yo destacaría, por ejemplo, cómo el libro está centrado, como tú has dicho, no en la gran historia, ¿no?, sino en lo que se puede llamar la historia vivida además por las clases populares, por las mujeres de las clases populares, porque el casco antiguo de Alicante tenía las características, lo había abandonado la burguesía o nunca lo vivió porque la burguesía se había desplazado hacia la zona de Ensanche. Y entonces tenemos la vida de las clases populares y de estas mujeres. Yo siempre he destacado lo que era vida cotidiana, pero últimamente, como estoy en temas de memoria histórica, me gusta destacar de este libro Fíjate que las entrevistas se hicieron en el año 89-90, es decir, el 75 había muerto el dictador, o sea que ya llevábamos unos cuantos años de constitución, 10 años con la constitución. Pues me gusta destacar de este libro que pese a esto, y seguramente por cómo fue la transición, les costaba mucho a las mujeres hablar de temas de represión política. Y entonces la única mujer que nos habló de estos temas pidió el anonimato. Es el único caso en el libro en que hay un testimonio anónimo. Evidentemente, como le hicimos la entrevista, yo sé quién es y tuvimos mucha relación con ella, pero cuando contó la detención de su padre, la detención de su madre, el encuentro en la casa encima de un armario del carnet de la UGT. De hecho, fue el texto que elegí para leer ahora cuando esta nueva edición del libro publicada por la Universidad de Alicante se presentó en la Universidad de Alicante, y elegí este fragmento porque me parece tan increíble, o sea, nombrar la represión y además que cueste tanto hablar de lo que pasó todavía, que costara tanto en el año 89. Yo creo que esto fue porque nada más morir el dictador, o por lo menos nada más tener constitución, hubiera sido el momento de hacer homenajes a todas las personas que fueron represaliadas simplemente por tener un carnet de un sindicato que lucharon contra la dictadura. Y como eso no se hizo entonces, quedó en lo no dicho, y eso sigue estando muy generalizado. Es verdad que las asociaciones de la memoria histórica tienen gente más militante, pero hay una gran mayoría de la población que ha entendido, los hijos y tal, que sobre eso hay que callar. Entonces, me gustaría destacar ese testimonio anónimo. También hay otro testimonio relacionado con el paso de los falangistas por la explanada y el abuelo de una de las mujeres entrevistadas que no quiso alzar el brazo y se lo llevaron a la comisaría y le dieron una paliza. Me gustaría destacar también eso, como las mujeres sufrieron la represión. Esta mujer estuvo también encarcelada y además hay una historia muy conmovedora porque este señor murió en la cárcel de Alicante y no avisaron a la familia de que se había muerto y seguían llevándole comida. Entonces, cuando por fin les dijeron que se había muerto, que ya no estaba ahí, les dijeron, ya no está ahí. Entonces fueron al cementerio, el enterrador, que me recordó a esta historia que hay sobre la fosa de Paterna también, le dijo que lo tenía ya en la fosa común y que no podían hacer nada, pero él sabía que esa cara le sonaba mucho de Alicante y que lo había tenido todo el tiempo que había podido esperando a ver si aparecía la familia. Entonces el dolor de esta mujer diciendo, por favor, que yo pago lo que sea, pero entiérreme a mi marido, él solo. Y el enterrador diciéndole, ya no puede ser porque está en la fosa común. Y dice, yo si pudiera hacerlo es que no le cobraría nada. Estas historias que sabemos, pero que cuando las oyes contadas por una persona en concreto, con un nombre concreto, se hace cuerpo, toma esa dimensión de lo vivido.
La solidaridad es una constante en los relatos presentados. También hay algunas mujeres que son líderes en esa solidaridad, que organizan, que coordinan, que están a lo que falta.
Sí, en el libro muchas vecinas nos hablaron mucho de Tona, que cuando hicimos las entrevistas ya se había muerto. Enriqueta, por ejemplo, fue una líder en el tema de las entrevistas, porque este trabajo se hizo para el Ayuntamiento de Alicante, que habían hecho un estudio estadístico de la pérdida de función residencial del barrio, que se estaba convirtiendo en un barrio de ocio, de bares, y entonces muchas de las mujeres ya no vivían en el casco antiguo, se habían ido a otras zonas de la ciudad a partir de su matrimonio, había casas todavía que no se habían construido después de los bombardeos, o sea que eran con cascotes, y entonces sí, se revela, hay una figura ahí de la que todo el mundo habla, que es Tona. Tona es la que amortaja, Tona la que cuida a los niños, todos los niños del barrio entran en casa de Tona, les da agua cuando pasan de jugar, cura, tiene esas propiedades de mujer sanadora, que sabe qué hacer con las personas que están enfermas, que tiene que tomar, y entonces sí, ahí se ven, por ejemplo, personajes muy, muy importantes. Esta distinción que tenemos ahora entre el interior de nuestras casas y nuestra privacidad y el exterior, ahí se ve claramente que no existía. O sea, para empezar, había que hacer colas cuando llegaban los productos a la única tienda del barrio, había que hacer colas para recoger el agua, los niños estaban todo el día en la plaza, entonces se ve que es un barrio con muchas menos fronteras, el cuidado de los niños y las niñas niñas es mucho más colectivo, ¿no? Estas cosas que tenemos ahora de cada familia con su propio hijo en su propia casa o si no con los abuelos pero haciendo turnos. Entonces sí, se ve ahí mucha vida de barrio, una cosa un poco que hemos perdido. Cantar todas juntas, las pocas veces que iban a la playa, porque llegamos hasta finales de los años 50, o cuando iban a la romería de la Santa Faz, por ejemplo, era una cosa como colectiva del barrio. Se ve un tipo de solidaridad y de sociabilidad muy diferente a la de ahora, sí, totalmente.
Algo que también me ha llamado la atención y un poco me recuerda también mi infancia es la necesidad del trabajo de la mujer. El trabajo de la mujer hasta que se casa, después ya no hay trabajo. Esto es algo que es sorprendente en la actualidad, pero que era una realidad entonces.
Había una manera de fomentar que las mujeres abandonaran el trabajo cuando se casaban, que era lo que se llamaba la dote. Había muchas mujeres que decían, si luego cuando tenga hijos me lo tengo que dejar, solo si me lo dejo ahora que me caso, me van a dar esa dote, si no la perderé. Entonces era una manera de fomentar económicamente que dejaras el trabajo con el matrimonio, porque esa dote, si no, la perdías. Luego después había muchas mujeres que cosían en casa, o sea que luego había un trabajo, pero que ya se hacía en la casa. Se abandonaba la fábrica, se abandonaban otro tipo de trabajos. Y entonces hay mujeres que solo han vivido muy mal. Eran trabajos duros, por ejemplo, lo de la fábrica de conservas, nos lo cuentan varias, pero eran trabajos que permitían una sociabilidad con las compañeras de trabajo que siempre iban juntas, precisamente porque a veces el trabajo era nocturno para no correr peligros, que volvían juntas en grupo. O sea que eso muchas lo echaban de menos. La ley te llevaba a ese abandono y ese premio que había para abandonar el trabajo una vez te casaras.
Todo esto ocurre en un barrio de Alicante, pero esto se puede extrapolar también a otros puntos. Mi experiencia personal, mi madre decía que trabajaba en una fábrica de betún antes de casarse, pero yo recuerdo a mi madre después de casarse en una fábrica de sacos, curiosamente. Y también la recuerdo a mi madre después de casarse, trabajar limpiando casas y demás. Es decir, que esta historia que nos has contado realmente creo que se puede extrapolar a todo el territorio nacional.
Evidentemente, los sueldos de esos hombres que teóricamente, cuando se inventa esto de que las mujeres dejen de trabajar fuera, una cosa muy divertida que se dice siempre es cuando las mujeres se incorporaron al trabajo, y tú ahora estás viendo exactamente hablando de tu madre, pues que además en la sociedad preindustrial, tanto hombres como mujeres trabajaban con una división del trabajo, pero si hacer queso, hacer leche, llevarla al mercado, si eso no es trabajar, pues dime tú, pero la idea era que ellas no trabajaban. Pero es que imagínate cuando se produce la revolución industrial, la primera industria que sufre esta revolución industrial es la industria textil. El trabajo de la industria textil era mayoritariamente femenino, pero a unos niveles del 95%. Entonces, cuando se hace la revolución industrial, hay una cosa muy curiosa en Cataluña, que es esta costumbre de vender los garbanzos y las lentejas y las alubias ya cocidos en los mercados, que tiene que ver con la cantidad de mujeres que trabajaban en el textil y no tenían tiempo de poner la olla por la mañana. Entonces, compraban al volver a casa las legumbres ya cocidas para apañar una comida. Entonces, el textil tenía fundamentalmente trabajo femenino. Por lo tanto, antes se decía, los 70 se incorpora a la mujer al trabajo. En todo caso, se reincorpora. Y luego, como tú dices, el caso de tu madre, muchas mujeres que abandonan el trabajo reciben la dote y luego se dan cuenta de que no llega. O sea, que en la economía familiar hace falta la aportación de su trabajo. Entonces, lo único malo es que suele pasar que suelen ser trabajos más precarios y peor pagados, sin derechos. Muchas veces no son legales. Por ejemplo, lo de ir a limpiar a casas, antes prácticamente nadie daba de alta a las mujeres que iban a limpiar. O sea, que muchas veces se precariza esos trabajos cuando se vuelve para hacerlos compatibles con otras cosas como el cuidado de los hijos, hacerlos compatibles a nivel de horario.
Para terminar, ¿por qué fue peor la posguerra que la guerra?
Pues esta fue una frase que nos dijo una entrevistada y entonces decidimos que era el título del libro. Entonces nos tenemos que poner en Alicante. Alicante, como ya sabemos, durante toda la guerra fue zona republicana hasta los últimos días. Había naranjas, es decir, es verdad que faltaban productos, cereales y tal, pero no había problemas de alimentación. Entonces el frente iba avanzando, es verdad que los hombres iban al frente, pero la vida cotidiana en Alicante no se vio afectada tanto durante la guerra. ¿Qué pasó en la posguerra? Nos dijo otra mujer, entraron a sangre y fuego. Entonces, de una vida que durante los 3 años de guerra estuvo siempre en el lado republicano, a ese exilio que no fue tan masivo como el de los Pirineos, pero ese barco de Stanbrook, esas escenas, esos hombres y mujeres acumulados y llevados a los almendros a hacer un campo de concentración. Entonces llega esa posguerra y esos son los primeros días, pero luego hay racionamiento, hay hambre, hay problemas de agua, hay miedo, la represión funciona como miedo, hay obligación de levantar el brazo si te cruzas por la calle con un falangista que te lo exige. Y entonces fue una frase que nos dijo una mujer. Si nos quedamos con la posguerra fue peor que la guerra y ponemos antes aquello de entraron a sangre y fuego, lo entendemos perfectamente. Vecinos detenidos, como ha salido este caso, vecinas también detenidas porque su mujer estuvo también en la Diputación, todo una cárcel, esos campos de concentración, la cantidad de cárceles que tuvieron que habilitar en toda España porque no les cabían los presos y problemas de la vida diaria que nos habían planteado en Alicante durante la guerra, que no fue frente. Así que yo creo que se ve claramente que la posguerra en Alicante fue peor que la guerra.
Muchas gracias, Isabel. Una entrevista muy interesante y espero que a nuestros oyentes les interese. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y espero que si les interesa el libro, entrando en la página web de la editorial de la Universidad de Alicante, lo pueden adquirir y la verdad es que es un libro que tanto para los alicantinos como para los no y las no, es un libro que yo creo que tiene mucho interés porque hoy es en directo la voz de las mujeres.
Hemos hablado con Isabel Alonso, coautora del libro, junto con Cristina Sánchez López, de La posguerra fue peor que la guerra. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y tenerles con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes de nuevo.
Cuando llegue la mañana y esta boca que te canta se abrirá en una sonrisa y florecerá en tu cara. Duerme, niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Y ay, mi niña morenita, no te asustes con mi pena, que la luna te mira, tu madre te quiere.